La bruja de las palabras.
Y tú, quien quiera que seas, tendrás el honor de ser mi última víctima.
Soy un guerrero.
Ah, si eres guerrero, pelea con la nada.
Lo haría, pero no pude cruzar los límites de fantasía. No le veo la gracia.
Fantasía no tiene límites.
¡Eso no es cierto! ¡Mientes!
Niño tonto, no sabes nada de la historia de fantasía. Es el mundo de las fantasías humanas.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Cada parte, cada criatura, pertenecen a los sueños y esperanzas de la humanidad. Por consiguiente, no existen límites para fantasía.
¿Y por qué está muriendo entonces?
Porque los humanos están perdiendo sus esperanzas y olvidando a sus sueños. Así es como la nada se vuelve más fuerte.
¿Qué es la nada?
Es el vacío que queda. La desolación que destruye a este mundo.
Hoy presentamos
La cultura contemporánea, segunda parte.
Porque el humano sin esperanzas es fácil de controlar. Y aquel que tenga el control tendrá el poder.
La bruja de las palabras.
¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? ¿Cómo se hace?
Esa sensación de banalidad de las cosas está cada vez más presente en el mundo en relación al otro mundo que nosotros pensábamos profundo y valioso.
Hoy, en cambio, el menú ideológico es mucho más amplio. Es decir, todos nos formamos nuestro cóctel ideológico.
Operación técnica.
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución. Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción.
Carlos Monterroso.
Entonces surge una fragmentación de la historia, un caleidoscopismo. No hay un gran relato, hay dialectos. Esto es muy importante y es muy valioso porque todo esto va a dar lugar al multiculturalismo, al respeto por los géneros diversos, al respeto por las etnias diversas, al respeto por todas las minorías sexuales, las minorías raciales.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Antes todo el saber estaba en los libros, pero ahora hay muy poco saber en los libros en relación a todo el saber general, ¿no? Es la cultura difusa. Los jóvenes están viendo mil pantallas, tienen una comunicación múltiple con muchos. ¿Cómo lo tienen? Superficial, efímero. Es extensivo, pero no intensivo. Es en superficie y no en profundidad.
La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Hoy vamos a volver a hablar de la cultura contemporánea, de el agua dentro de la cual estamos navegando todo el tiempo, y nos vamos a hacer ayudar por dos invitados virtuales. En La Bruja solemos convocar invitados, ¿sí? Y en este caso también invitamos a uno. Pasa que este es virtual, o sea, no está acá físicamente, pero va a responder disciplinadamente a nuestras preguntas. Es Fernando Sabater, a quien se mencionó acá el programa pasado, y yo dije, a ver este tipo, ¿qué dice? ¿Qué dice no cuando escribe, sino que dice cuando habla? Fernando Savater, nacido en 1947 en España, es vasco, autor de muchos libros, filósofo, polémico, ¿eh? No es santo de mi devoción, le aclaro, pero a medida que lo iba escuchando, algunas cosas me parecieron que nos iban a resultar muy útiles, ¿eh? Hablando de este tema, de lo que nos pasa hoy, de estos valores que se han perdido. Yo quería, antes de entrar a escuchar a Fernando Savater en pequeños audios que hemos preparado, quería comentarle algo que la vez pasada creo que no quedó suficientemente redondeado. Hoy se extrañan algunos valores, se siente la ausencia de ellos. Por ejemplo, la fidelidad, la permanencia en una pareja, o en una familia, la volatilidad en general de un montón de cosas, incluso de amistades, de la ausencia de compromiso. También oímos hablar que se ha perdido el respeto a la autoridad. Y lo que intentábamos explicar la vez pasada es que estos valores eran valores impuestos por el Imperio Romano a sus pueblos dominados y a sus esclavos, y luego eran valores impuestos por los reyes a sus vasallos. El vasallo era quien durante siglos debía no cambiar de mujer, no cambiar de casa, no protestar, no cortar las calles, por supuesto, y por sobre todo respetar la autoridad. Yo creo que por suerte la esclavitud está cayendo poco a poco. Primero cambió de forma, el esclavo se convirtió en un empleado que algunos dicen que pasó a estar peor que cuando era esclavo, porque del esclavo y de todo, de sus hijos, se ocupaba el señor. Y ahora no, el esclavo solamente tenía el sueldo y tenía que arreglarse solo. Pero bueno, la esclavitud fue cayendo y cada vez más no se sostiene este modelo autoritario que nos bajó del Imperio Romano y luego del feudalismo. Y junto con esa caída, que yo celebro, también caen algunos valores que eran necesarios para ese sistema de dominio, como es la fidelidad, la permanencia, la estabilidad, el respeto a la autoridad. Usted me dirá, ah, pero qué linda que es una pareja que está junta toda la vida. Sí, seguramente algunas partes de aquello eran buenas. No, yo no digo que no, señora, no soy un marciano. Pero lo que sí señalo, porque estamos pensando, no estamos juzgando. Lo que sí señalo es que es razonable, es comprensible que, bueno, si se cae este autoritarismo, que estoy seguro que usted también comparte conmigo que es bueno que se caiga, es razonable que también se caiga el sistema de autoridad caprichosa que estaba ligado al sistema feudal. Bueno, eso es lo que yo traté de explicar la vez pasada, no me salió muy bien, no sé si ahora la aclaré o la oscurecí. Pero bueno, si cae la autoridad, si las cosas son más volátiles y todo cambia, es porque ahora podemos cambiar, podemos ser más volátiles, podemos no respetar a la autoridad. Antes no se podía, antes te mataban, así de fácil. Pero no podías ni comentarlo en voz baja. Si se enteraban que lo comentabas en voz baja, ñácate, así era. Y esto estaba establecido, estaba en todo, estaba en la cultura, en la poesía, en la forma de las paredes, en lo que hacía cada niño en la cama antes de irse a dormir. Vamos a escuchar a Fernando Savater. Me va a ayudar Fernando a qué es esto de si se han perdido los valores o no. A ver qué piensa en el audio 51 Savater.
Dicen, ¿cree usted que ya no tenemos valores? Ya no hay valores, ya se han hundido los valores, todos los valores han venido abajo, este tipo de cosas. Entonces, claro, la pregunta inmediata es decir, bueno, pero usted, ¿qué quiere decir? ¿Que a usted ya, por ejemplo, le da lo mismo que la gente robe, que no robe, que mate, que no mate, que le da lo mismo el que se dedica a cuidar leprosos que el que se dedica a violar niños, etcétera? Cuando uno dice, no, a mí todo eso me parece muy mal, dice, bueno, pues esos son los valores. Es decir, los valores existen. Los valores no quiere decir que todo el mundo los acate, los venere, los encuentre excelentes, que todo el mundo se comporte como desearíamos, sino que los valores son precisamente aquellas cosas que consideramos deseables y que cuando faltan a nuestro alrededor las echamos en falta. De alguna forma nos enfadamos, digamos, porque no están. Pero no están porque los consideramos valiosos. Si realmente se perdieran los valores, dejaríamos en absoluto de valorar esas cuestiones y de hablar de ello, y ya no nos daría, no nos importaría en absoluto el hecho de que esas cuestiones estuvieran en alza o no. Lo mismo que pasan ciertos gustos literarios o ciertas modas, pasan y ya no es que se echen de menos, no es que la gente lamente el hecho de que hayan desaparecido, sino simplemente que se olvidan y ya pues no, nadie vuelve a hablar de ellas. Pues si los valores alguna vez en ese sentido desaparecieran, no los echaríamos de menos siquiera, simplemente de pronto dejarían de estar en actualidad y nadie, cuando uno recordara, ¿se acuerdan ustedes de aquel valor? Todo el mundo diría, pues no, no, había realmente, de verdad, alguna vez se estimó, se valoró eso más que otra cosa. Bueno, esto sería la verdadera pérdida de valores. El hecho de que en nuestro tiempo estemos todos preocupados y a veces incluso, digamos, con cierta ira porque vemos actitudes que nos parecen contrarias a los valores o porque nos parece que no se respeta suficientemente valores que consideramos muy importantes, quiere decir que los valores siguen vivos, siguen activos. Siguen activos donde están los valores, que es en el interior de las personas, como juicio de las personas sobre las cosas. No quiere decir eso que haya más valores cuando todo el mundo se comporte de acuerdo a los valores que uno considera buenos. Los valores están muchas veces en la demanda, en el enfrentamiento, en la protesta porque las cosas no son como uno quisiera que fuesen. De modo que la idea de han desaparecido los valores me parece ingenua. Si los echamos de menos, quiere decir que aún están. Que están donde tienen que estar, es decir, en ese punto de la demanda, del cuestionamiento, de la digamos, de no resignarnos a verlos borrados de nuestro horizonte.
Fernando Savater está diciendo estas cosas en el contexto de unas charlas acerca de la moral. Y bueno, de eso se tratan los valores. Pasa que Savater dice, moral es aquello que está dentro del individuo, aquello que el individuo, la intención del individuo y cuáles son las cosas que cada individuo ve como bien dentro de sí. Después está lo otro, que son las normas de convivencia, las leyes, lo que está castigado por la ley. Eso no es moral. Esas son las leyes de convivencia. Son dos cosas distintas. Mucha gente las confunde. La moral tiene que ver con el bien. Estaba habitualmente ligado al Dios, aquello que está bien o que está mal. Incluso había un sufrimiento personal cuando se violaba una cierta moral, aunque nadie se enterara. Tiene que ver con esto interior. Y un poco irónicamente, acá Savater lo que dice es, ¿usted qué dice? ¿Que faltan valores o que los demás no tienen los valores que usted quisiera que tuvieran? Eso solito, dijo recién Savater, así por simplificarlo. Y acá nos vamos a meter en un tema que Savater nos va a ayudar a desarrollar, que es lo que él llama paternalismo moral. ¿Tengo yo derecho a imponerle a los demás que de su interior brote la misma concepción de bien que la que tengo yo? Pero, ¿tuviera o no derecho? ¿Se puede hacer eso? ¿Quién era Dickens que decía, podés llevar un caballo hasta el agua, pero no podés obligarlo a beber? También quiero comentar algo, y es lo siguiente, que a veces puede distorsionar nuestra mirada de cuáles son los valores de los demás. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores de los jóvenes? ¿Cuáles son los valores de la gente que corta las calles y nos molesta en Jujuy y en otros lugares del país? El tema es que muchas veces los valores entran en conflicto entre sí. Un valor, creo yo, es la rebeldía frente a la injusticia. Y hay personas muy buenas, la mayoría de la gente es buena, que no le gusta desordenar la vida de la ciudad, pero que tampoco le gusta la injusticia. Entonces en un momento entran en conflicto esos dos valores. Y dice, ¿yo cómo hago para luchar contra la injusticia, lo que yo creo honestamente que es injusticia? Bueno, en este momento ese valor de luchar contra la injusticia es superior a mantener el orden en la ciudad. Claro, usted ve solamente que le rompieron el orden de la ciudad, pero no ve la nobleza del acto de reclamar pacíficamente una cierta injusticia. En todo caso, póngase a discutir si el nivel de esa injusticia vale tanto bolonqui para el resto de la gente que quizás no padece esa injusticia. Pero en estos días estamos aprendiendo que tanto lío que armaron las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, tantas calles cortadas, están dando un fruto, creo yo, maravilloso, ¿no? Porque nos están enseñando a todos que no había por qué seguir escondiendo la verdad abajo de la alfombra, y el mundo nos mira con admiración de cómo se ha quebrado la historia en Argentina en este sentido, y se quebró a través de ciertos desórdenes, ¿eh? Y bueno, y pasa lo mismo con los chicos. Cuando los chicos no nos obedecen o hacen lo que se les canta, ¿eh? Usted mira y dice, ah, se ha perdido la autoridad. Sí, pero mire también que quizás tengan una rebeldía santa en no hacernos caso a algunos adultos que somos patéticos, que evidentemente mostramos una insolvencia, unas contradicciones y una falta a veces casi completa de autoridad moral, ¿eh? O sea, que decimos una cosa y después hacemos otra. Ellos lo ven, y quizás un santo o el Mahatma Gandhi o quien usted quiera, lo que haría en ese caso sería no acatar a esa autoridad, porque está privilegiando este valor de la nobleza y de no hacerle caso a una torrante. Y eso es un valor también que usted en otras circunstancias seguramente también defienda. Se da cuenta qué lío es, ¿no? Pasa que desde el punto de vista del otro, las cosas se ven de una manera, y usted, de ese lado, las ve de otra. Vamos a escuchar el audio 52, a Sabater. La vez pasada, José Pablo Feynman nos contaba que se habían caído los grandes relatos, que ya el discurso así perfecto del marxismo, ya no, loco, para un poco, el cristianismo lo mismo, se está cayendo. La solvencia, lo impecable e incuestionable que tenían esos discursos hace unas décadas. Lea, si no, el diario de hoy, las noticias que llegan del Vaticano. Lo mismo acerca del iluminismo y el capitalismo. Se están cayendo los grandes relatos. ¿Qué pensará Sabater de esto?
Es cierto que han desaparecido unos discursos ideológicos muy fuertes, muy sobredeterminados, con mayúscula, digamos, que han estado vigentes durante mucho tiempo. Es cierto que ideologías muy pregnantes, muy posesivas durante los años de la posguerra, se han ido desvaneciendo, se han ido convirtiendo en algo más anecdótico, más venial de lo que lo han sido. Había épocas determinadas en que había que ser pro o anti-marxista, o pro o anti-estructuralista, o el psicoanálisis ocupaba el centro de nuestra reflexión, o teníamos que hablar contra él, o, en fin, tenían un papel protagónico que hoy, evidentemente, estas cosas ya no tienen. ¿Pero esto quiere decir que hayan desaparecido las ideologías? Yo, sinceramente, creo que no. Más bien diría que hoy vivimos en un mundo de calderilla ideológica. Calderilla ideológica en el sentido de que ha habido un gran capital ideológico en un momento determinado, grandes inversiones ideológicas, valores en el sentido bursátil, pero también en el sentido político, religioso, científico del término, en los cuales se ha invertido de una manera excluyente y absoluta, y hoy se vive con una calderilla, con una fragmentación, con menús mucho más amplios ideológicos. Antes el menú ideológico venía dado de antemano, es decir, si uno aceptaba los principios del materialismo dialéctico en economía, tenía que aceptarlos también en política, tenía que aceptarlos también en arte, tenía que aceptarlos, de alguna forma se imponían en todos los aspectos determinados. Es decir, o eras o no eras, y cualquier discusión que tuvieras, cualquier incluso herejía que quisieras proponer, tenías que hacerlo dentro de la iglesia a la que pertenecías. Claro, naturalmente no se puede ser hereje si no se pertenece a ninguna iglesia. O sea, que hay que pertenecer primero a la iglesia y luego desarrollar la herejía. Entonces, incluso para ser hereje, tenías que tener una herejía a la cual responder. Hoy, en cambio, el menú ideológico es mucho más amplio. Es decir, todos nos formamos nuestro cóctel ideológico, hecho tomando aspectos de un lado, aspectos de otro, componentes de esta doctrina, pero sin partes, sin algunas de sus partes, aspectos de esta otra doctrina, pero sin sus repercusiones que no nos interesan, y nos vamos formando cada uno nuestro propio cóctel ideológico, como digo, nuestro propio, quizá, si no queremos cóctel, a lo mejor un poco el monstruo, nuestro monstruo ideológico, el monstruo de Frankenstein, que está también hecho de cadáveres y que se mantiene con apariencia más o menos humana, aunque un poco aterradora en ocasiones, y a veces casi conmovedora también por sus insuficiencias, ¿no? Entonces, todos nos componemos nuestro propio monstruo ideológico con retazos, con trozos, con calderilla tomado de otras ideologías mucho más sólidas, pero ya periclitadas.
No, aquí está la mezcla de distintas porciones de distintas ideologías que se van mezclando en la actualidad. Como él decía antes, vos, si eras, qué sé yo, no sé, cristiano, bueno, era cristiano y tenía que seguir toda la bibliografía al respecto y no podías contradecir nada. Lo mismo si eras marxista o si eras científico. Ahora perfectamente, como algún día nos van a contar acá, en un hospital como el San Roque, una maravilla, donde se, por supuesto, se dan servicios de medicina de la más alto nivel, también ya se incorporan medicina de cuencos, ¿eh? Una medicina china, nada que ver con la ciencia occidental. ¿Por qué? Y bueno, porque se han dado cuenta que un poco de eso funciona, entonces lo incorporan. Ya no está ese purismo de hacer las cosas de cierta manera, sino que uno toma una cuotita de una cosa, otra cuota de otra. Algo está bueno conservar, ¿eh? Uno quiere conservar la vida, quiere conservar el planeta, quiere conservar las amistades. Entonces un poco de conservadurismo no está mal, incluso si usted es un revolucionario. Y de algo de esto nos va a hablar ahora Sabater, en el audio 53, a ver cómo dice.
Kolakowski tiene un texto breve, muy gracioso, me parece, significativo, que es una especie de manifiesto de cómo ser un buen conservador liberal socialista. Entonces el hombre hace un esquema de cómo realmente detalla, decir, bueno, usted no quiere conservar esto y esto y esto y esto, y entonces se habla una serie de valores que probablemente hoy ninguno rechazaríamos como valores conservables, valores que creemos que hay que defender, actitudes ante el mundo que son conservadoras, es decir, que tienden a luchar por algo establecido y que sin embargo pues consideramos que son importantes. Por otra parte, también hay actitudes liberales, en el sentido no solamente económico, político, etcétera, que son también irrenunciables, y otros aspectos socialistas, sociales en el sentido político del término, en el sentido de una intervención o de una protección por parte del Estado de determinados valores que serían arriesgado dejar exclusivamente a la iniciativa privada. Entonces, Kolakowski hace un monstruo bastante razonable, hecho de elementos conservadores, liberales y socialistas. Bueno, es decir, esto podría ser un manifiesto que hoy suscribiría mucha gente. Pero claro, es un manifiesto monstruoso, no por su contenido, que es bastante, a mi juicio, muy razonable, sino por el hecho de que ya no acepta que cada una de esas cosas excluyan a las demás, que cada una de esas cosas se defina fundamentalmente en contra de las otras, como negación o como rechazo de las otras, de los otros discursos, de las otras actitudes, sino que al contrario, cada uno de esos discursos se apoya, se complementa, se justifica con elementos tomados de otros. Y eso, que a veces causa desesperación también en algunos puristas en nuestra época, pero ¿cómo puede ser que un liberal hable de que el Estado tiene que proteger? Pero si eso, ¿o cómo puede ser que un socialista esté hablando de que hay que privatizar, no sé, etcétera, etcétera? Es decir, en la actualidad hay una especie de indignación cuando alguien está actuando no de acuerdo con la norma del capital establecido, de las grandes ideas anteriores, sino de acuerdo con esa calderilla con que nos movemos todo, diciendo, bueno, hombre, en mi cóctel hay más de esto que de lo otro, pero también hay de lo otro, también tengo elementos del otro. No sabría yo prescindir, salvo casos así de fanatismos excesivos, no sabría prescindir de los otros aspectos. Cada uno de nosotros actúa con una especie de pluralidad de elementos, de los cuales tienen su reflejo político en esos partidos más o menos un poco originales o extraños, como son los partidos verdes y rojos, que combinan elementos ecológicos, sociales, feministas, etcétera, de diversos tipos. Hay diversos, bueno, de este tipo y de otros tipos también de signo diferente, ¿no? Esos partidos que aglutinan elementos distintos que toman unas cosas y otras, partidos de origen nacionalista también, que también aglutinan elementos diferentes. Todos son esquemas ideológicos que indican que yo creo que, lejos de haber muerto, digamos, las ideologías, de estar en una época post-ideológica, como se dice, estamos en una época poliideológica, en una época de mucha ideología, pero de unas ideologías que ya no son tan fácilmente identificables porque están mezcladas, porque están combinadas, porque están formando menús propios, más cortados, digamos, al talle de cada uno de nosotros. Nos hacemos un poco cada uno nuestra ideología a la medida, con elementos tomados de unas ideologías más amplias. Cada uno nos vamos haciendo unos perfiles ideológicos que nos corresponden más adecuadamente.
Habla un poco difícil Sabater, ¿no? Entre que el acento español y que no sé qué. Pero bueno, lo que está diciendo es que ahora vale tomar una cucharadita de allá, una cucharadita de acá, ¿eh? E incluso pasa en la religión también, ¿eh? Hay personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no creo en fulano o en mengano, ¿eh? Incluso usted ya puede creer en Dios y también en la Pachamama. A ver, ¿cómo es, Galeano?
Pero el Dios de la Biblia no es el único que vive en América. Hay otros, desde aquellos muy lejanos tiempos en que la mujer y el hombre soñaron que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir, y otra vez nacerán y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira.
La bruja de las palabras. Una forma de mirar el cielo. Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza Espacio Publicitario.